Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu. Doctor Castro, ¿cómo está? Buenas tardes, tanto tiempo, doctor.
Buenas tardes, Paola, buenas tardes para Roberto, creo que está también ahí, a sí, toda la
buenas
audiencia.
Tardes, ¿cómo está, doctor?
Muy bien, gracias, gracias.
Mucho trabajo, me imagino.
Sí, en esta situación epidemiológica que estamos atravesando es realmente un compromiso para nosotros también a través de ustedes comunicar a toda la audiencia, mencionar que desde el 4 de mayo en adelante hay un aumento considerable de las consultas por cuadros respiratorios y principalmente en estas últimas dos semanas que se van aumentando los casos y también se van agravando los mismos por coincidencia de varios factores. Uno de ellos habían mencionado ustedes que las condiciones climáticas, la humedad, la presión atmosférica y los días frescos hacen que los niños y todas las familias estén reunidas en ambientes cerrados y eso también perpetúa los contagios y predispone también a aquellos niños que tienen una base de alergia o de atopía que se tornen más vulnerables para el desarrollo de enfermedad más grave. Y la otra coincidencia lamentablemente es que es la ausencia de vacunación en muchos de estos niños que tienen la indicación de recibir la vacuna contra influenza. Hay que recordar que el Ministerio de Salud ha dispuesto ya el inicio de la campaña de vacunación desde el 3 de abril pasado. Llegó en una temporada sumamente apropiada las vacunas para hacerlo con mucha anticipación, de tal manera que en este tiempo ya estemos protegidos. Sin embargo, encontramos lamentablemente algunos niños internados en el hospital que no han tenido la vacuna, por lo tanto hay una predisposición a la producción de formas graves de esta enfermedad. Y tenemos que seguir hablando de esto en el sentido de que sabemos que es la población más sensible, muchas veces en los contagios la más afectada, y que obviamente tenemos que evitar lamentarnos ya después, sino que muy por el contrario, hacer énfasis en la prevención.
Doctor, de los casos que ustedes manejan, hay una cantidad importante, especialmente en pediatría de chicos con problemas respiratorios. De todos los chicos que están internados, porque dice que la mayoría están internados, ¿todos son niños que no se vacunaron, doctor, o algunos sí cumplieron con ese requisito de esta época?
Para darte un dato de los casos que tenemos ya hasta hoy internados en la terapia intensiva, Dios, que han superado los 100 casos, para ser precisos, 102 casos.
Sí.
Nosotros tenemos de estos 102 casos internados en la terapia intensiva, solo 4 tenían la vacuna contra influenza.
Ah,
o sea, una absoluta mayoría de niños, sí, que no tienen la vacuna y que, insisto, están disponibles desde el 3 de abril, ¿verdad?
Bueno, o sea, que hay que llamar la atención a los padres, ¿eh?
Sí, pero 4 de 102 es demasiado grande la diferencia, realmente lamentable, doctor, porque hay que tener en cuenta, en abril ya teníamos las vacunas, llevan 15 días de tiempo aproximadamente para que te haga efecto, doctor.
Sí, así es. Entre 10 a 14 días empieza nuestro sistema de defensa a activarse después de la vacunación, de tal manera que cuando nos enfrentemos al contagio no desarrollemos formas graves. Entonces, por eso el Ministerio de Salud ya ha disponibilizado desde el 3 de abril pasado. Bueno, por circunstancias que tal vez nosotros los adultos postergamos estas acciones que son muy válida en el momento de evitar complicaciones, lo vamos postergando hasta que sentimos realmente la sensación de peligro inminente. Es algo muy propio de nosotros los adultos que postergamos cuando recién consideramos tangible el peligro, ¿verdad? Y ahora es que ha aumentado el número de vacunados a expensa de lamentablemente estas situaciones que estamos describiendo desde los hospitales, que son las consultas. Para darle una cifra, 5.000 consultas por cuadro respiratorio en nuestro hospital en lo que va el mes de junio y que ha superado ampliamente ya todo lo que es el mes de mayo.
Sí.
Para darle otro dato, tenemos 500 casos de cuadro respiratorio hasta ahora en el hospital. y recién estamos aumentando sostenidamente los contagios. Por lo tanto, nunca es tarde para vacunarse, así que le insto a toda la audiencia, a los padres que nos están escuchando, a que lleven a sus niños, a los abuelitos al vacunatorio. Es muy importante porque son ellos los que pueden desarrollar formas graves.
Esa parte, doctor, que acabas de mencionar, nunca es tarde para vacunarse. Hoy justamente estaba leyendo tipo un debate así en redes sociales que decían, no, la vacuna ya está luego desde abril, ¿para qué se van a inmunizar ya ahora? Eso lleva 15 días de tiempo, tarde, Macoanga, ya están todos contagiados, ya no se van a salvar. ¿Qué le puede decir a esta gente que realmente en vez de mirar el lado positivo, que estás a tiempo todavía a vacunarte y aguantar estos 15 días, a lo mejor no te agarra nada, ¿verdad? Pues vienen los días de frío, todavía no empezó el invierno, y que si ahora en mayo ya superó la cantidad de pacientes con cuadros respiratorios, no quiero ni imaginarme lo que va a hacer cuando realmente arranque el invierno.
Exactamente, es así. Hay que recordar nomás cuáles son los meses donde realmente hay más temperatura baja y un clima de mayor humedad, no solamente esto que estamos ahora, sino que después pueden venir días más frescos, más fríos, de mayor cantidad de lluvia, de mayor humedad, todo eso predispone. Entonces hay que vacunarse hoy, eso por un lado, y por otro lado, recordar que la vacuna contra influenza te protege contra tres tipos diferentes de influenza. Y si tuviste ya influenza en estos días, no quiere decir que ya vas a estar inmune durante toda la temporada, porque van circulando varios subtipos virales. Entonces, al ser la vacuna trivalente, quiere decir que te protege contra los tres tipos de influenza que están circulando. Aún teniendo ya el antecedente de haber padecido gripe en estos días, una vez recuperado, es conveniente que te vacunes para protegerte de los otros dos.
Doctor, este hospital que usted tiene a su cargo es hospital de referencia justamente de niños, y me imagino que esto también se estaría dando en los otros hospitales donde van y le llevan sus padres. Quiere decir que esto realmente debe preocuparles, ¿no?
Absolutamente. Como papá, como pediatra, nosotros tenemos también aquí como profesional de la salud y en el hospital pediátrico tenemos una visión de las formas graves y de las consultas que llegan hasta aquí, pero es un denominador común en todos los hospitales donde hay un aumento de consultas pediátricas por cuadros respiratorios, así como también de las personas de mayor edad, los adultos mayores. Ahora, por eso la recomendación de la prevención sigue siendo válida.
Sí, porque yo estoy calculando que en niños, por ejemplo, un año, dos años, tres años, seguramente que no están preparados. Si puede usted diferenciar y dirigiéndose un poco a los padres de cómo realmente puede ir afectando, sobre todo en las edades que tengan esos chicos.
Sí, en un cuadro respiratorio hay que tener en cuenta nada más, o sea, para que se dimensione, para que la audiencia dimensione la situación. Nosotros cuando hacemos una inspiración profunda, ingresa el aire hasta la última vía respiratoria más finita que tenemos para que se oxigene la sangre. Esas vías respiratorias, al estar inflamadas, disminuyen su calibre, se llenan de moco, entonces impide que llegue un buen flujo de aire, por lo tanto impide la buena oxigenación. Eso es lo que provoca en el niño lo que dice en nuestro dulce idioma guaraní el yucuá, o sea, la dificultad respiratoria, porque necesita hacer más fuerza para que ingrese aire hasta el final, y eso obviamente también provoca una alteración no solamente de lo que se refiere a la mecánica respiratoria, sino que de la propia vida. Por eso algunos requieren oxígeno para apoyarle, otros sin embargo ya requieren de una asistencia respiratoria, ingresan a la terapia intensiva, y otros finalmente por toda esa situación desafiante terminan falleciendo. Por eso es muy importante recordar que ante esta situación lo más importante sigue siendo la vacunación.
Ahora, cuando le aprieta el pecho, tiene todo que ver con eso también, doctor. El famoso pecho chillá que tienen las criaturas.
Claro, hay una enfermedad que se llama bronquiolitis, que es la inflamación de las vías aéreas más pequeñas. El pecho chillá, que es el chillido de pecho, es algo característico de la bronquiolitis. Esto se ve más en los chiquititos, en los menores de 2 años, de 1 año, y nosotros también como Ministerio de Salud estamos ofreciendo una vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que es el que ocasiona la bronquiolitis, que se llama nirsevimab, eso también le da una protección de 6 meses. Entonces, si nosotros tenemos la vacunación contra influenza en los más chiquititos, además la vacunación contra el virus sincitial respiratorio, obviamente vamos a disminuir muchísimo las posibilidades de internación, de requerimiento de oxígeno y de necesidad de terapia intensiva.
¿Cuánto tiempo los chicos requieren para recuperarse, doctor? Los niños son un poco más vulnerables que los mayores, ¿verdad? Ellos no saben manejarse bien. De estos 102 chicos que entraron a terapia, doctor, ¿qué edades más o menos tienen?
La gran proporción son menores de 5 años, son chiquititos, y los mayores de esa edad son aquellos que tienen alguna enfermedad de base. Hay que recordar que el hospital pediátrico es un centro de referencia, entonces hay niños que tienen alguna enfermedad crónica que los torna vulnerables, y con este tipo de infección obviamente ingresan a terapia intensiva por el requerimiento de oxígeno que predispone, ¿verdad?, esta enfermedad. ¿Y los padres? Eso es lo que vemos nosotros.
Doctor, ¿los padres cómo están llevando a sus chicos, en un estado ya demasiado grave o a tiempo?
No, en general estamos viendo nosotros que la gran mayoría están consultando también por un cuadro que se inicia. El día de ayer tuvimos casi 500 consultas en las urgencias, en su gran mayoría fueron resfrío común. Alentamos también a los padres que asistan a la unidad de salud de la familia más cercana a su hogar para no hacer un traslado hasta un hospital de alta complejidad, ya que en su gran mayoría la indicación en esos casos requiere una buena hidratación, de manejo de la fiebre con algún antipirético como paracetamol, de continuar con la alimentación correcta y de brindar algunos signos de alarma que, si aparece, sí, derivarlo a un hospital de mayor complejidad.
Tiene que hidratarse, ¿no? También.
Totalmente, eso es fundamental. Imagínense la secreción viscosa que se produce en una inflamación, imagínense la frecuencia cardíaca que aumenta de por sí cuando hay una infección, si eso le agregamos fiebre que también predispone a un aumento de temperatura y posibilidad de deshidratación, es importantísimo siempre la buena hidratación, y estamos hablando de agua y de leche materna en los más chiquitos.
Supongo que los padres están también contagiados, se van allí y se destacan, y el hijo y el padre o la madre ya están engripados, ¿o no es así?
Así mismo es, el núcleo familiar es el que perpetúa la infección y que termina finalmente el niño en consultar, y en las preguntas que hacemos al ingreso del niño en la consulta vemos que hay un antecedente del papá, de la mamá, o del tío o del hermano mayor que ya estaba cursando con un cuadro respiratorio que, si bien a ellos no le afectaba gravemente, una vez contagiado en el niño es lo que predispone a la internación.
O sea que el padre responsable o el tutor tiene que de alguna manera saber que primero se tiene que vacunar el padre y después el niño, o juntos.
Claro, y prevalecer sobre todo también en a la hora de dar los consejos del lavado correcto de manos, del uso de tapabocas cuando uno está con cuadros respiratorios, de ventilar los ambientes, que es fundamental, y así también de la vacunación. Recordemos que la vacunación tiene como prioridad evitar las formas graves, la internación y la muerte, ¿verdad? Una persona que recibe la vacuna puede sí también contagiarse, pero no va a desarrollar las formas graves. Por lo tanto, la vacunación acompaña a las otras medidas como ser el lavado de manos, el uso de tapabocas, el guardar el reposo cuando está uno con cuadro respiratorio y ventilar los ambientes.
¿Y los hospitales están teniendo esto de alcohol ahora, por ejemplo, en este periodo?
Sí, nosotros estamos, el día de hoy ya estamos recibiendo la alerta epidemiológica desde la autoridad del Ministerio de Salud. Mañana tenemos de vuelta una reunión para, sobre todo, organizarnos en lo que se refiere a la ruta de consulta de los pacientes, la parte de internación, previsionar lo que se refiere a los insumos, ver también la oferta de lo que significa el alcohol en gel o el lavado de manos, que es muy importante a la hora de estar en un hospital.
No hay datos de fallecidos, ¿no? En general.
Tenemos 8 niños fallecidos por cuadro respiratorio en lo que va del año en nuestro hospital, lamentablemente.
Pero confirmado con influenza, eso es, doctor.
No, en primer lugar es influenza, en segundo lugar es rinovirus y en tercer lugar virus sincitial respiratorio.
Ay, qué va. Bueno, 8 en total. Lo único que tomó estado público fueron los 2 chicos de Encarnación.
Es así porque se había corroborado lo de influenza en ellos, así también en el nuestro, pero hay que tener en cuenta que a la hora de dimensionar la importancia del manejo y de la prevención de cuadros respiratorios, no tendríamos que llegar a anunciar fallecimiento porque eso ya sería lamentable, ¿verdad?
Bueno, recordemos entonces que nunca es tarde para vacunarse, no importa que tengan que esperar los 15 días y a tener en cuenta, padres, doctor Castro, el costo que tiene para la mamá, el papá, esa internación, medicamentos que van a necesitar, el tiempo requerido, faltar en el trabajo, pedir el permiso correspondiente, tienen que tener dinero para movilizarse hasta el hospital, dormir por los pasillos y muchísimas cosas que acarrean una internación. Es más, si el chico no está vacunado, uno corre el riesgo de desarrollar la forma grave de la enfermedad. Influenza A y B, ¿y cuál es el otro tipo de influenza, doctor, que decías que cubre la trivalente?
La influenza H1N1, que era la pandémica del 2009, la influenza H3N2, que es la estacional, y la influenza B, en este caso del linaje Victoria. Esos son los tres tipos de virus de influenza que están contenidos en la vacuna contra la influenza, ¿verdad? Y aprovechar tu comentario también para decirles que la única contraindicación para la vacunación contra influenza es un cuadro febril agudo. O sea, no posterguemos si estamos con un poco de rinorrea, de congestión nasal. Eso no implica una postergación de la vacunación, tampoco va a aumentar la severidad de los síntomas. La vacuna contra influenza no produce la enfermedad, eso es un mito que también tenemos que derribar. No es que yo me vacuné y me engripé por culpa de la vacuna, eso no es verdad, porque el virus está inactivado, no puede producir la enfermedad. El tercer punto es que una vez vacunado, tengamos en cuenta que debemos seguir sosteniendo las otras medidas de prevención, como el lavado de manos, el uso de mascarilla, ventilar los ambientes. ¿Por qué razón? Porque la vacuna en realidad lo que pretende y lo que consigue es disminuir las formas graves, pero tenemos que evitar el contagio también para no contagiar a otras personas que no están vacunadas. Y si uno padece la infección y ya está con un cuadro respiratorio, una vez superado el cuadro respiratorio ya puede ir a vacunar, no posterguemos tampoco esperar más de un mes y después ya lamentamos otra vez la recrudencia de otro cuadro respiratorio.
La recaída, porque mucha gente está hablando de la recaída, doctor Castro. Esa recaída no es con lo mismo, ¿verdad? Si te agarró influenza A, después te puede agarrar influenza B, ¿verdad? No es la misma influenza la que te agarra.
Exactamente, y hay que recordar que hay varios virus que están circulando, entonces no es que al padecer una vez el cuadro respiratorio yo ya voy a estar inmune durante el resto de la temporada de invierno. Hay que tener en cuenta que hay que mantener todas las medidas de prevención para cuidarse uno mismo y para evitar también el contagio en los seres queridos, convivientes.
De todos los casos, doctor, que vos mencionás, ninguno es COVID, ¿verdad?
Nosotros en esta, de los que les mencioné, no hay COVID de los ingresantes a la terapia y a lo que se refiere también de fallecimientos, pero sí tuvimos ya internaciones por COVID. Hay que recordar que el virus SARS-CoV-2 se instaló como un virus también endémico y entonces siempre hay cuadros respiratorios producidos por el SARS-CoV-2, que es el COVID-19.
Me imagino con esta situación que hay poca cantidad todavía de gente que no es consciente en una palabra y esto hace que los remedios tengan que salir mucho más y paga esto el Estado, ¿no? Y al final se enferma también la gente, así que no es negocio para ninguno de los dos sectores. Y hay que ser consciente, hay que llamar la atención de los padres porque ustedes, me imagino, en los hospitales están dando porque el Estado paga los medicamentos que en este caso serían destinados a esas personas que no se están vacunando, no son responsables.
Sí, claramente cuando una persona consulta por un cuadro respiratorio, desde la provisión de un antipirético hasta la provisión de un antiviral, implica un costo que no necesariamente sale del bolsillo de la familia, sino que también pagamos todo a través de los impuestos y lo otorga el Estado, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que ser también en ese sentido responsables, porque al saber que con estas medidas de prevención podemos evitar todo lo que mencionaba, además de lo que mencionó anteriormente Paola, que significaba el ahorro de gasto de bolsillo, claro, evitar la angustia, el lucro cesante, porque la ausencia laboral implica, claro, necesariamente, ¿por qué? Porque uno debe acompañar al niño que está internado, hay un montón de cosas que uno tiene que evaluar, por eso siempre lo más importante es la prevención.
Se arriesga la vida incluso.
Absolutamente.
¿Sabes
absolutamente.
Que antes que me olvide, doctor, justo que iba, se me fue, otro de los mitos es la vacunación no te da fiebre, porque eso no, yo no me voy a aplicar porque a mí me da fiebre, eso es otro mito, doctor.
Sí, la vacunación en general lo que puede ocasionar es un dolor en el sitio de la inyección, un poco de molestia a nivel del brazo, eso...
Pero eso es normal.
Exactamente, eso es esperable, eso no implica que va a dejar algún tipo de secuela.
Eso no es justificativo.
Exactamente, y hay vacunas que sí producen fiebre, pero que no es necesariamente esta, así que no, en ese sentido no hay que huir a la vacunación porque da más beneficios que cualquier otro efecto adverso.
Ahora, el hospital Acostañú está con las camas llenas en terapia, doctor. ¿Cuántas camas tiene el Acostañú?
Nosotros tenemos una tasa de ocupación siempre por encima del 95%. En ese sentido, hay que recordar, el Hospital Acostañú tiene 250 unidades de atención en general y está teniendo 40 camas de terapia intensiva y siempre estamos con ocupación casi completa. Lo que hacemos es tratar de movilizar eso, a los pacientes una vez recuperado a otras salas de menor complejidad o a otro hospital, de tal manera dar la oportunidad al ingreso de otros niños que están graves.
Ese dato, qué importante, doctor. 40 camas de terapia intensiva y las 40 funcionan, doctor.
Sí, sí, sí. Están funcionando. Hay que recordar también que el hospital sigue teniendo las cirugías de alta complejidad, sigue teniendo las cardiocirugías, sigue teniendo las cirugías neurológicas, como también los tratamientos oncológicos. O sea, eso no se debe detener ante una contingencia respiratoria, por eso es que también le pedimos a toda la población que concurre al hospital que guarde los recaudos pertinentes, porque aquí en el hospital transcurren también niños que tienen las defensas disminuidas, entonces tenemos que cuidar con el lavado de manos, con el uso de tapabocas y respetar sobre todo que no tomemos mate ni tereré en los pasillos, que cuidemos por favor la limpieza en nuestro hospital, porque sobre todo eso garantiza la seguridad de los niños internados.
Excelente, te agradecemos, doctor Castro, por tu tiempo y a tener en cuenta. Esperemos que todo esto que estás informando pueda ayudar a que los padres puedan acercarse a los centros vacunatorios y cumplir, ¿verdad?, con este compromiso tan importante que es resguardar la salud de la familia. Gracias, doctor.
Gracias a ustedes, un saludo fraterno para ustedes y para toda la audiencia.
Hasta luego. El doctor Héctor Castro, director general del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, 40 camas de terapia intensiva totalmente llenas, de 102 niños.